Biflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
¡Apa, arratsaldeon! Ya son las 4 y 5 minutos y medio, así que vamos a empezar directamente con Islandia, tras las presentaciones obligatorias por aquello de que siempre hay algún despistado que no sabe quién es el culpable de todo. Bueno, el culpable de todo es Alberto Zubeldia, de todo lo técnico, ¿eh? De lo que digamos nosotros aquí, no es responsable en absoluto. Eso cada uno que cargue con lo suyo. Quique Martín de lo suyo.
Félix Linares de lo suyo.
Por supuesto, Agus Pérez de lo suyo.
Agus Pérez de lo mío.
Eso es. Javier Corral, Jerry de lo que le dé la gana.
Y el cha-cha-cha de lo que le corresponda.
Eso es, que tiene la culpa
pues
el cha-cha-cha.
Tiene culpa de algo.
Vale. Está la gente que enseguida tendrá que meterse en la mesa crítica. Pero antes de nada, pues con el saludo y con las ganas de contaros cómo está la vida.
¡Abrimos el concurso!
Sí, hay un concurso, pero ya no podéis concursar. Sí pueden concursar.
Sí, hoy, todavía, en esta hora.
Eres insaciable.
En esta hora pueden concursar.
A partir de las 5 de la tarde ya no podéis concursar.
A esta hora. Ya sabes que nuestro concurso se llama El Lote o el Paquete.
Pues el lote hasta el miércoles, a partir de ayer es el paquete.
Se convirtió en el paquete,
hoy puede ser la bomba.
Puede ser cualquier cosa. Bueno, realmente estamos regalando lotes de libro que incluyen libros, discos y cómics, que están fenomenal, ¿eh?
¿Y el paquete?
El paquete es el paquete o el paquetón.
Lo que lo envuelve.
Claro,
lo envuelve, ¿eh?
Claro, el paquete, el lote, el darse el lote, sí. O recibir el lote en este caso, claro, pero si te toca recibes el lote. Bueno, ya sabéis que si queréis participar, nombre y número de teléfono por las habituales direcciones que suele facilitar Félix, que está tan ocupado en estos momentos con el WhatsApp que no me hace ni caso.
No, te estoy atendiendo perfectamente.
Vale.
Es más, voy a decir ya que ese WhatsApp tiene un número, pero que lo voy a mirar, no vaya a ser que se me olvide. Que luego pase lo que pase, ¿eh? Es el 688-840-840. También tenéis oportunidad, pero hasta las 5 de la tarde, el teléfono de la audiencia, 901-440404, y en el correo electrónico islandia@eitb.eus.
Pero no dejéis solo el teléfono, dejar el nombre también.
Sí.
Es que no nos da un poco corte llamar si te ha tocado y decir, hola, ¿qué te ha tocado? ¿Cómo te llamas?
Eso.
Queda un poco feo, no sé.
Bueno.
Para nosotros que nos enseñaron a ser elegantes, hola, que soy el Quique. O hola, que soy el Félix.
Sí, eso es muy elegante lo del Quique.
Sí, claro.
Y
entonces decimos el nombre de la otra persona que...
A ver.
Quepa, María, te ha tocado el lote.
Eso es.
Darte el lote.
O el paquete.
O el paquete.
No, el paquete.
Depende del género, claro.
Bueno,
joder, qué Dios mío.
Qué
bobada le estamos diciendo.
Como todo acaba en té.
Yo sé que la hora es mala.
Que nos van a meter un paquete, ¿eh?
Igual vosotros estaríais mejor echando la siesta, pero los oyentes no tienen la culpa de vuestras alucinaciones.
Si va dentro del lote.
Bueno. Bueno.
Juego de palabras. Oye, ponemos una canción. Y
espera,
explicamos
hombre,
una cosa. Y explicamos una cosa.
Quiero ese paquete, el mal que está haciendo este programa. Toda la gente ahí. Venga, quiero ese paquete. Venga, soy yo. Venga, va.
Venga, pon una canción, Tito. A ver.
Unos 50 años tiene esta canción, más o menos.
Sí, aproximadamente. Se titula Personality Crisis y es uno de los temas más famosos del grupo New York Dolls. Lo traemos aquí porque se ha muerto Sylvain, que era el guitarrista de este grupo, que la verdad es que tuvo una corta vida, porque vivió entre 1971 y 1977.
Pero luego volvieron.
Volvieron los que quedaban vivos,
pero
por el camino se fueron, murieron todos.
Cuando actuaron en Euskadi, que lo hicieron en repetidas ocasiones, sobre todo en el Askena Rock Festival de Gasteiz, decíamos que habían venido los New York 2, porque de los 5 originales había 2.
No, es que los supervivientes.
Y esta semana ha fallecido uno de
ellos,
Sylvain.
Claro, es que por el medio
solo
murieron.
Queda el cantante, David Johansen.
Murió Johnny Thunders. Que era uno de los cantantes originales, que luego fundó de Heartbreakers, y murió Jerry Nolan,
el batería,
que fue batería de los Ramones durante una época, y ahora ha muerto, pues Sylvain.
También actuó en solitario en Bilbao, en la última oportunidad, yo creo que había como unas 40 personas, yo no estuve, pero me lo han contado, en La Ribera, en el bar de La Ribera, en Bilbao. Pues fíjate, la última vez probablemente que ha estado en Bilbao.
¿A dónde llegó este hombre?
Ha estado varias veces, en acústico y haciendo cosas.
Es curioso porque este grupo hacía casi un protopunk antes del punk.
Eso es.
Los Sex Pistols decían que uno de esos grupos de cabecera que escuchaban cuando empezaron a andar juntos eran los New York Dolls.
Hoy Diego Manrique ha reconocido que la primera vez que escribió sobre ellos, que no se publicó por su bien, dijo que era una especie de versión burda de los Rolling Stones, pero luego se ha arrepentido mil veces de decir aquello.
Pero
es que en su día no fueron entendidos, no fueron comprendidos.
No, para nada.
Aquello del demasiado pronto, como titularon su primer disco.
Sí. Es curioso también otra cosa, porque hacían un... tú escuchas esto y dices, esto es música punk, pero se vestían como los glam.
Sí, porque coincidió
con ese tipo de trajes
glam,
y tal,
sí,
¿no?
Se transformaban. Entonces, además, el juego de las muñecas de Nueva York.
Los glam tradicionales les odiaban y los rockeros que se iban ya derivando hacia el punk tampoco les hacían mucho caso.
Fíjate que pensándolo bien, lo de la versión burda de los Rolling Stones es perfecta la definición.
Sí, sí, sí. A mí me
lo que pasa
muy
es
buena,
que hay que tomarla desde el otro lado. Pero
sea,
es muy buena.
Desde la parte buena.
Claro,
igual, exacto. Claro. Bueno, pues nada, que se ha muerto
69 años tenía, por cierto.
Sí.
Bueno. Se ha muerto Sylvain Sylvain y a otros quieren eliminarlos. Por ejemplo, a Donald Trump quieren eliminarlo de Solo en Casa 2. Ya sabéis que Donald Trump había salido en muchas películas porque su ego le obligaba a ello. Y ahora los productores de Solo en Casa, yo pediría que quitaran la película entera, ¿no? Pero el asunto está en que, ¿por qué se quiere cambiar la historia? Si ya cayó la vergüenza sobre vosotros cuando llamasteis a Trump para que hiciera un cameo, pues entonces cargar con las consecuencias.
Claro.
La historia es esa. ¡Hala, os fastidiáis!
De todas formas, lo mejor, Félix, es ir a las redes sociales y ver los montajes que está haciendo la gente sustituyendo a Trump otra gente.
Pero esto
es muy fácil. Que cabe de todo, vamos, de dibujos animados hasta los mapes y actores horripilantes. Actores más horripilantes todavía que Donald Trump, que fíjate
no
que
puede
era
ser.
Malo. Sí, era muy malo como actor, pero todavía hay peores, vamos.
Bueno, no, actor
Reagan.
Tampoco.
Será Reagan, el que era actor pésimo.
Bueno, actor de tercera.
Aparte de...
Pues tuvo mucha fama durante una época.
Cuidado, sí, que pudo ser el protagonista de Casablanca, ¿eh?
Pudo serlo.
Mío, qué cosa
y luego dentro de este camino de despropósitos, podéis recriminármelo si queréis, pero estás escuchando la última canción de C. Tangana.
Ah, yo no te lo recrimino en absoluto. No.
Se titula Comerte entera.
Sí.
Y lo digo porque tengas cuidado, chaval, que ya sabes la que le ha caído a Arnie Hammer en Estados Unidos por declararse caníbal.
Ya.
Bueno, en realidad, por hacer el chorra, diciendo, por ejemplo, que quería comerse las costillas de su novia a la barbacoa, que evidentemente pues es un despropósito tonto y tal, pues le han echado, bueno, él se ha marchado de la película, etcétera, etcétera.
Pero no a Tangana, sino al otro.
No, a Hammer, que tampoco se pierde nada porque es un actor fatal. Pero de verdad, ¿te gusta Tangana?
Hombre, vamos a ver, no sería
esta canción me ha entrado la risa,
no la he escuchado yo esta, no la he escuchado. Pero en sus primeros momentos tuvo cosas, ¿eh?
Pues ya se le ha ido la pinza.
Puede ser también que haya ido degenerando. Él lo sabe, es un personaje.
Uy, yo no saco aquí a mis ídolos porque me los desmontáis dando leches.
Es un personaje.
Se los comen a la barbacoa.
Yo creo que lo mismo le ha pasado a Rosalía también, pero bueno.
Su exnovia.
Por eso. Quiero decir que al final es la misma deriva.
¿Qué le ha pasado a Rosalía? ¿También ha dicho que le gusta la
carne?
No,
supongo que le gustará. Pero bueno, en cualquier caso también era interesante cuando empezó y ahora ha caído en el revoltillo de la fama esta. Que
y
bueno,
dentro de 20 o 30 años volverá a ser interesante porque bueno, con la nostalgia todo el mundo al final acaba recuperando.
Recordando cuando tenían 25 años.
Habrá que ver el nuevo disco que saque, ¿no?
Sí, habrá que verlo.
Yo creo que sí. Vamos.
Bueno, vamos a darle un voto de confianza a Rosalía, pero no vamos a dar ningún voto de confianza a la gente de las que vamos a hablar a continuación, porque estas ya sabemos lo que han hecho. Y os vamos a dar unas pistas de cine, de música, de teatro y de lo que vaya saliendo. También libros, Kike, que te estoy viendo.
Sí, ya lo vi. Uy, qué montón tengo.
Vamos con la metacrítica.
Always look on the bright side of life.
Bueno, pues la verdad es que tampoco tenemos muchas cosas de las que hablar, dada la situación. Igual tenemos menos cosas que hablar la semana que viene, si prospera la idea de cerrar antes la vida entre nosotros. Pero bueno, hablemos de cine. He ido al cine, como no podía ser de otra manera, y he estado viendo alguna película que, bueno, pues por ejemplo suena como esto que tenemos previsto aquí. Tito, compañero, pon la música.
La película.
Señoritas, señoritas, un poco de silencio, por favor. Durante los 2 años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las
agujas
del reloj.
Nos preguntan qué hay que hacer para concursar. Nada. Mandar el nombre y el teléfono. Y ya está. ¿Creen que le vamos a poner pruebas difíciles?
No, no, no. Oye, esa es fácil.
Yo me la sé. ¿Dijiste que no ibas a ver esta película?
Pues he ido porque tampoco hay demasiadas películas para ver. Vi Martín Eden, la película italiana. Que me pareció bien intencionada, pero frustrante en gran medida.
A mí, yo también la vi y me decepcionó, sí.
La verdad me parece bastante ortopédica y difícil de tratar.
Y eso que está basada en una novela de Jack London maravillosa.
Sí. Y eso que tenía buenas críticas. Yo por eso fui engañado en este caso.
Uh-huh. Es que los críticos...
No, tenía que esperado a Félix.
Claro. Tú no te lances a la piscina, déjame que ya vaya yo por
con
el pantano.
Con la de Manuel he hecho lo mismo, porque quería...
¿También ha sido verdad?
No, aquí te voy a esperar. Porque aquí sale Juliette Binoche, ¿no?
Sí.
Que era, para mí es el atractivo, pero no, sí. Claro, a saber cómo es la película, claro, tiene pinta de ser
¿te
flojita?
Acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada del cine francés, que le falta ambición, que andan, se arreglan con cualquier cosa. Bueno, pues esta historia es la de un internado de señoritas, por decirlo de alguna manera, en el año 67, con estas normas de funcionamiento de la buena esposa, totalmente antigua, que yo dudo, sinceramente, que en la Francia del 67 hubiera
sí,
este
también,
tipo de cosas.
A mí también me sorprende eso. Muchísimo.
La han situado ahí para que luego venga mayo del 68 el choque con esto, ¿no? Pero parece más bien una cosa del siglo XIX, con los consejos
forzado.
Para las... Efectivamente, la primera parte es forzada. Y luego, cuando llega mayo del 68... es igualmente forzada justamente la contraria, porque acaban convirtiéndolo en un musical kitsch absolutamente tonto y bien intencionado, pero que ya te pilla como muy maleado el
pero
cuerpo,
la gente
¿no?
le interesaría saber, Félix, si en Manual de la Buena Esposa hay despiporre o no.
Despiporre no hay ninguno.
Nada,
ninguno.
No.
Hay una serie
de Binoche no sufre.
Binoche hace un poco el ridículo.
Qué pena.
Porque, bueno, pues el director manda. Y ese último plano girando los brazos como aspas de molino, pues es un poco penoso.
No cuentes el último plano.
A mí es que me gusta mucho.
Pero que no, he dicho nada.
No sé si me la va a destrozar. Juliette Binoche, ¿no, verdad?
No. Tú eso. Puedes mantener tu mito tranquilo.
Vale, menos mal.
Pero no vayas a ver la película.
Lo tengo muy alto en el caso de Juliette.
Vale. Pues no te preocupes que no. Pero la película es sosita y tonta.
Ya, claro. Una comedieta tiene pinta.
Comedieta, pero chunga. Ya. Y lo malo es que en las películas que se estrenan, pues están todas por el mismo camino. A ver si yo, fíjate lo que puedo decir ahora aquí, que voy a acabar dando las alabanzas de las plataformas. Porque, por ejemplo...
Ay, Dios mío, redoble de tambores aquí.
Se acerca
la hora.
El del final de todo, vamos.
Este es el apocalipsis, va a llegar.
Pues me apetecería ver One Night in Miami, que se estrena en una plataforma,
sí.
Que es una reunión en el año 64 de Malcolm X, Sam Cooke...
Sí, fíjate.
El increíble actor este Jim Brown...
Sí.
Y ¿quién era el otro?
70 pues estrenos de película ha anunciado una de esas plataformas para este año.
Concretamente, 70. Una película a la semana.
Más.
Eso serían 52.
No, pero ha dicho una película a la semana.
Como mínimo.
Eso es.
Como
claro,
los platos.
Esto es ya el epitafio definitivo del cine.
Sí, está claro. Es que
la cartelera tal y como está... Te enseño cómo hay que apuntarse a las plataformas y tal. Para...
Bueno, yo voy a aguantar
un ratito. Ya tiene.
Tiene una, pero no la usa porque se le estropea a la tele, me dijo el otro día.
Así es que ando con cuidado.
Es que Félix es muy analógico.
Bueno, pues nada, que eso ha ido por ahí. Y con esto pretendía darte paso a ti, Jerry, que tú sí estás ahí encenagado con las plataformas y no sales al cine
Nada. Últimamente, bueno, ya te he dicho que fui a ver la italiana, la de Martín Eden, pero es que está la cartela sosita, efectivamente.
Sosita es una forma de
claro,
decirlo, sí.
Y como no lleguen más cosas, pues lo van
es
a tener mal.
Es que no van a llegar,
mal.
Porque por lo menos a corto plazo.
Claro. Entonces, y si encima, como has dicho, todavía en vez del toque de quedas a las 10, te lo ponen a las 6 o a las 8. Se acabó el cine.
Se
acabó el cine, se acabó el teatro y se acabó todo.
Niparralde ya lo han puesto a las 6 de la tarde.
¿Eh?
En Niparralde ya está a las 6 de la tarde.
Pues fíjate, sí, claro, pero en Niparralde tienen costumbres,
ya, sí,
mucho
costumbres
más avanzadas que nosotros.
No. Y es fácil que en Niparralde vayas a las 4 a ver una obra de teatro o vayas al cine.
Todo el horario es mucho más adelantado.
Niparralde es la Euskadi europea.
Efectivamente. Ahí, muy bueno.
Un poquito. poquito más aburrida.
A ver, que ayer había visto una cosa en europea. Plataformas. Que por cierto, en plataformas hay que decirlo todo. No hay solo series de ficción, no hay solo largometrajes de ficción, sino que hay series documentales
como esta.
Muy interesantes, que a mí me parece una de las cosas más interesantes.
Ahí va. Listen, all you New Yorkers, there's a rumor going around that some of you good people want to leave this town, but you better consult with me before you go.
Why?
'Cause I've been all these places and I know.
Chicago?
Chicago's all right. It's got Wrigley Field and Soldiers Field and Marshall Field, and it's on a nice lake. But it hasn't got the handsomes in the park. It hasn't got a skyline after dark. That's why New York's my home. Ah, muy bien, ¿no?
New York my home. New York es mi hogar, cantaba Ray Charles. La hemos puesto porque supongamos que Nueva York es una ciudad. Pretenis, así tiene el título original de Scorsese, que es esta miniserie de 7 episodios cortos de media horita y que efectivamente en el colofón de uno de ellos suena esta canción, cuando igual lo que esperas es a Sinatra o a Lou Reed, ¿no? Que son los más prototípicos que suenan en otros momentos de la serie, pero también esta canción de Ray Charles. Bueno, pues digamos que es una, como decimos, miniserie en la cual la veterana y mordaz escritora, articulista, humorista Fran Lebovich comparte sus historias sobre la ciudad de Nueva York con Scorsese.
Uh-huh. Que no solo dirige, sino que sale interpelando a la protagonista.
Exacto, es el quien en la entrevista y quien además literalmente se parte la caja con las cosas que dice Lebovich.
Le ves, normalmente cuando le ves a Scorsese es que está riéndose.
Todo el rato riendo, sí, no para. ¿De qué habla? Pues de todo, sobre el transporte urbano, sobre el dinero, lo caro que es vivir en Nueva York. La mitomanía que rodeó la ciudad, sobre todo en los años 70, que es cuando ella era joven y es cuando centra muchas de sus experiencias y de sus recuerdos, su aversión al deporte, al metro, deja algunas, vamos a decir, perlitas, por ejemplo, frases como: no hay nada mejor para una ciudad que una gran población de homosexuales cabreados. En Nueva York hay millones de personas y la única que mira por dónde va soy yo. Esto lo dice porque es la única que va sin móvil, no utiliza móvil, tampoco internet.
Claro,
como todo el mundo va con el móvil.
En plan zombie, ¿no?
Si puedes comértelo, no es arte. En función de, o en relación a, digamos, a los museos. En Nueva York hay millones de personas que... Y la única... Ah, bueno, eso ya lo he dicho. La única que mira es ella. ¿De qué sirve tener un avión privado si va más gente en él? Dice que si tuviera tenido un avión privado que lo utilizaría solamente y exclusivamente ella.
Claro.
Y cosas así, ¿no? Muchas. Luego también, por ejemplo, lo de... creo que es increíble que exista una expresión como placer culpable. Dice que a no ser que ese placer sea matar gente, además que no tiene que haber placeres culpables.
Claro.
Luego habla también mucho sobre la cultura, cita a los New York Dolls, ya que hoy hemos hablado de ellos, y dicen que eran muy buenos, pero que iba muy poca gente a verlos. Se refiere a los inicios.
A veces tenemos la sensación de que si alguien surge en Nueva York, ha triunfado en Nueva York a lo grande y resulta que no se ha visto más que 50 personas.
Por eso duraron tan poquito en su primera etapa. Habla también de los grandes clásicos del jazz que los ha visto a todos en directo, elige a Charles Mingus y cuenta pequeñas intimidades sobre ellos. Confiesa que nadie es tan querido por la gente como los músicos, porque dice que nos otorgan la capacidad de expresar emociones y recuerdos y no hay una forma de arte que haga esto. Dice que la música te hace feliz y no te hace daño, que es como una droga que no mata. Y sobre los libros dice que son como seres humanos.
Como seres humanos.
Que nunca tiraría uno a la basura. Aunque sobre los seres humanos no lo tiene tan claro.
Bien.
La verdad es que y Scorsese se carcajea a cada...
Es en estos momentos, yo creo, que la gran cronista de la ciudad de Nueva York, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, lo lleva siendo mucho tiempo. Ella se hizo famosa en los años 70 porque participaba en la revista Interview y entonces ahí hacía críticas de cine y luego hizo dos libros de ensayos precisamente sobre la vida en las grandes ciudades. En fin, bueno, pues bastante conocida gracias a todas esas cosas.
Que no tiene nada que ver.
Estuvo en el programa de David Letterman también, en una época. No.
que digo que no tiene nada que ver con la Leibovitz fotógrafa.
No. Al principio te suena, ¿verdad?
Dices, sí, claro, esa es la, es la no, primera es referencia.
La primera referencia.
En, sobre todo hablando de Nueva York.
Pues eso, pues es muy irónica, muy amena, muy chulo, y tiene un tono así un poquito snob, muy particular ella. Es divertido la miniserie.
¿Recuerda el título otra vez de la miniserie?
Supongamos que Nueva York es una ciudad.
Qué bonito.
Pretend is a City es el título original. Sí, ha quedado bien el
que
título.
Que pretende ser una ciudad. Que
pretende sí, ser. Pretende una ciudad. Sí, ¿eh? Sí, y sí. Como además no está aquí, eso de supongamos que hablamos de...
Bueno. Sí, pongamos que...
Pongamos
que... Sí, pongamos sí, que ¿qué? Vale. ¿Vamos al teatro? ¿Qué?
Venga, va. Un poquito de música también para el teatro, que no falte de nada. Bueno, que esto no se escuche en la obra que va a comentar ahora Agus, y nos retrota ahí un poco a tiempos pasados, los años 40-50, que es donde se ambienta
sí,
la obra en cuestión.
Hay que reconocer que la obra, hay que decir que la obra es la de El viaje a ninguna parte, y que esto forma parte de la banda sonora de la propia película, que es donde se hizo famoso el texto, que es, por cierto, del navarro Pedro Iturralde.
Para que la música.
La música de lo que estamos escuchando.
De la película.
Sí.
En la obra hay algún bolero y algunas cosas que suenan.
Sí, hay unas cuantas cosas, sí. Y sobre todo hay un gran tema inicial y un gran y final, yo creo que es una repetición. ¿Qué te pareció a ti, Félix? El tema final es el mismo del inicio, ¿no? Que es como un gran tema.
Sí, pero
así,
no lo identifiqué.
Estilo Fellini y tal.
Sí, yo
y cual,
creo que
y...
no es de la película ni nada, que es de Adrián García
de los
Ojos.
Que... De los Ojos, en todo caso es un temazo, sí. Y además da esa sensación un poco a eso, a las películas de Fellini, a tiempos pasados.
40-50, ya digo.
Y, sí, pero claro, aquí son unos tiempos pasados pues extremadamente duros. Claro, el primer franquismo y esas compañías de lo que eran los cómicos de la legua, o sea, que iban de pueblo en pueblo por La Mancha con unas obras...
Los cómicos.
Sí, ellos se llaman los cómicos también, efectivamente.
Y Fernando Fernán Gómez siempre ha utilizado ese término.
Sí, los cómicos, aunque luego no sean... Bueno, porque ellos trataban de hacer cosas cómicas, totalmente casposas y apolilladas, pero bueno, del gusto de la gente de la época.
La gran pregunta que tengo para ti, Agus, es ¿hay muchas referencias a la película? Claro, porque cuando el mundo habla, la gente habla del viaje a ninguna parte, todos tenemos en la mente la película de Fernando Fernán Gómez.
Sí, que todos
yo
hemos visto.
Yo creo que tengo esa escena de el cine es una mierda.
Ay. Este es el punto clave, digamos, ¿no? Que es, perdón.
Porque él estaba acostumbrado a declamar con el teatro,
este,
¿no?
Este es el asunto, efectivamente, que es la escena cumbre de la película, ¿no? Donde ahí lo da todo Fernando Fernán Gómez, es decir, cuando ellos ya están desesperados, ya cada vez tienen menos funciones, cada vez todo va peor, porque
claro,
les hace la competencia a la radio con las novelas aquellas radiadas, ¿cómo se llamaban aquellas novelas? Sí, se llamarían,
¿no?
Las radionovelas.
Se quejaban y luego, no habían conocido internet.
Evidentemente, luego
se quejaban de vicio, porque El viaje a ninguna parte en principio fue radionovela. Luego fue novela y luego fue película.
Sí,
y luego obra de teatro.
Bueno, ellos se quejan.
Pero los actores que se iban a quejar no sabían nada.
Es cierto que hubo el libro, que yo no me he leído, pero voy a intentar buscarlo porque tiene que estar muy interesante.
El libro
también
está muy bien.
Y previamente fue radionovela. Pero bueno, la película es lo que todos tenemos en la cabeza. Y esa escena precisamente es muy significativa porque, claro, yo todo el rato me preguntaba, dentro de que todo estaba fantástico desde el primer momento, o sea, se pasan las dos horas sin sentir. Por cierto, hay que avisar que es a menos cuarto la entrada al teatro, porque...
7 menos cuarto.
Sí.
De La Riaga, producción de La Riaga.
Y de La Riaga en Bilbao, una coproducción. Y luego el teatro Fernán Gómez de Madrid.
Fernán Gómez de Madrid.
De Madrid. Yo no sabía que había un teatro Fernán Gómez en Madrid, pero bueno. Pues ahí, estupendo. Y la coproducción es estupenda. Y claro, yo todo el rato pensaba, bueno, todo va muy bien, todo funciona estupendo, no tienes por qué acordar para nada de la película, incluso si no la has visto. Porque me encontré con una... ¿por qué no decirlo? Con Miren Gastañaga en la entrada, me dijo que ya no había visto la película. Y dije, pues mírala, pero, por ejemplo, no lo ha visto una persona, ve esto y, bueno, sigue perfectamente todo, o sea, se queda con las mismas sensaciones, yo creo, ¿no? Félix, ¿a ti qué te parece? Y a mí cuando hablabas antes, Félix, de esto del cine analógico, se está acabando las salas y compañía, es que me estaba recordando a esto.
Es un poco el cambio
de... Ha entrado una nueva dinámica, como decías tú, Jerry, de internet y titada, y está otro mundo, el mundo de las salas cinematográficas, si no traen cosas buenas, se lo está comiendo.
No van a sobrevivir.
El siguiente mundo se está comiendo. Al mundo actual.
Pero el teatro no desapareció, entonces.
Ya, bueno.
Ya veremos si el cine...
Ese teatro sí. El teatro de los cómicos, aquel teatro ambulante,
desapareció. Bueno, a lo que íbamos entonces con esa escena tan categórica donde, claro, ya en la desesperación, pues nos van a contratar para una película y pagan, no sé, 3.000 pesetas por sesión, no sé, una burrada para ellos en aquella época, les soluciona la vida durante un mes. Con 3.000 pesetas, sí, porque ellos están como anclados en el siglo de oro, ¿no? O sea, todavía contarían en reales de vellón, ¿no? Y claro, ahí va el Fernando José Fernández Gómez y, claro, declama pues con esa declamación ampulosa, ortopédica, para que se le oiga desde el fondo de la sala, y claro, el director se desespera y tal. ¿Cómo solucionas?
¿Dónde ha salido este?
¿Quién nos ha traído? ¿Cómo solucionas tú eso luego? Porque tienes que dar esa misma, lo que dijo Fernando Gómez allí, que era imposible de imitar ni de repetir. Pues se lo han solucionado muy bien con cuestiones de dramaturgia, que queda, la escena no tiene, bueno, sí tiene que envidiar, evidentemente, pero bueno, queda muy bien solucionado, y no por la vía de la imitación, sino de, pues, por vía propia. Está muy bien todo.
¿Qué tal los actores, Agus?
Pues ahí están, claro, es que hay que competir con Fernando Fernández Gómez, hay que competir con Laura Sacristán, del Sol, hay que competir con
Gabino Diego,
y cómo se llamaba el
Sacristán.
Sacristán, con Jesús Sacristán, por Dios.
José.
Pero están todos muy bien empastado todo, muy buen equipo, con nada de lucimientos personales ni protagonismos extemporáneos, digamos. Todo funciona muy bien y ahí está sobre todo, ya lo siento que te voy a desvelar el spoiler, sobre todo Mikel Losada que se sale y bueno, no sé qué más
es
decir.
Que es un regalo de personaje, ¿eh?
Sí, hombre, también, claro, es un caramelito, ese personaje es un caramelito, pero me costó
hacer el paleto en gallego,
es que me costó un montón, al final, al cabo como de un rato que no sabría cuánto es, dije, este es Mikel Losada, no lo había ni conocido.
Pues estaba haciendo una gran interpretación.
Un acierto.
De
y hay la música en directo, ahí está el Adrián García de los Ojos en un
y
piano.
Y hasta Pacho Tellería
toca. Y luego Pacho Tellería le coge un rato el piano, porque claro, interpretan diversos, los secundarios interpretan diversos papeles, como siempre. Entonces me imagino que el Adrián tiene que hacer de algo.
Hace varios papeles.
Y en ese momento, pues coge Pacho Tellería el piano y tal. En fin, está curioso. Es un montaje con todas las de la ley. Muy recomendable.
Bueno, has tenido más suerte que yo la semana pasada, que vi La Mejor Madre del Mundo, y la verdad es que me quedé un poco chafado por un poco lo mismo que hablábamos de estas cosas que pasaban en la película Manual de la Buena Esposa, ¿no? Que uno hace una crítica más o menos acertada sobre un determinado asunto y luego se va al otro lado para poner la antítesis, ¿no? Y entonces ya se descontrola todo. Es una buena idea hablar de las madres, o hablar incluso de las madres que no quieren ser madres, o de las madres que han sido madres pero no les apetece nada, o de la gente que no es madre y eso ocupa prácticamente toda su vida. Pero son asuntos muy delicados que hay que tratar, y no es fácil. Y claro, hay que hacer bromas, hay que... Y a veces se resbala.
Sin desmadre.
Sí, y entonces, bueno, yo creo que hay que darle una vuelta a la función esa. Quique ha leído el libro de Nuria Lavari.
El libro es maravilloso.
Y bueno, yo creo que, en fin, el espacio escénico y demás, pues como se hace últimamente, hay que utilizar los medios que tenemos al alcance y no hay más. Y bueno, pues a partir de ahí eso está bien, pero igual al texto había que darle una vuelta, ¿eh? Ajá. Así como recomendación, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y de música, ¿cómo andamos?
No tenemos antes las recomendaciones literarias.
Si tú quieres hablar
por
de...
seguir el guión.
Ya, no, bueno.
O tiramos como...
No, vamos a ver, es que los libros de Quique ya me los ha contado.
Claro, él se lo sabe. Pero los oyentes igual querrían saber.
Igual,
¿no? Tengo unos libricos.
Vosotros lo habéis ganado.
Bueno, vale. Tengo cuatro libros, pero voy a ser muy breve. El primero, Miren Agur Meave, Nolagor de Rautza Kolkoan, en Susa, libro de poemas de la escritora de Lekeitio, que pone fin a una especie de trilogía sobre su vida y las tristezas y tragedias de esta vida. Comenzó con la novela Cristal Escobegibat, una obra de arte desde mi punto de vista. Siguió con el volumen de relatos Esurren Esurra y concluye con este poemario. Para mí es la sublimación de la autoficción y además en tres géneros totalmente diferentes, es decir, una novela, un libro de cuentos y un poemario. Dolores Redondo, Los privilegios del ángel, en Buket. Dolores, ya sabéis que es la conocida escritora de la trilogía del,
esto es viejo,
del Baztán. Sí, que es viejo, pero seguramente nuevo para la mayoría de los lectores, de los habituales de Dolores Redondo, porque ella ha escrito sobre novela criminal, género negro, Pero lo que, cómo empezó Dolores es con este libro, con Los privilegios del ángel, que es una novela que se publicó así como de tapadillo hace 20 años.
Claro, porque y, no era famoso.
Claro, y que es una historia que no tiene nada que ver con lo que ha escrito después, porque es una historia ambientada en Pasaya, que habla de la emigración, de los traumas de la infancia que nos atenazan durante la vida adulta. Así que, bueno, ha ido directamente a una edición de bolsillo, a Bucket. Mi tercer libro se titula El muro, lo firma John Lancaster y lo ha publicado Anagrama. John Lancaster es un autor británico responsable de novelas tan estimables como El puerto de los aromas, que Félix se acuerda porque le gustó muchísimo aquel libro.
Es verdad.
Y el señor Félix, el señor Phillips.
¿En qué estarías tú pensando?
No sé, estaría pensando
en la venganza de Quique.
Exactamente. Pues retorna a nuestras librerías con una historia distópica que yo creo que reflexiona sobre el Brexit y el aislamiento del Reino Unido. El protagonista es un policía que patrulla el muro para impedir que los otros desde el mar puedan entrar a la isla. Creo que la metáfora está bastante clara, ¿no?
Sí.
Y en un mundo interior, por cierto, en descomposición. Y el cuarto libro es un ensayo de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que se titula Una historia de la mentira. Está en Alianza. Este Muñoz Rengel es periodista, crítico literario.
Novelista, ¿eh?
Novelista. Tiene una novela divertidísima, El asesino hipocondríaco. Es un estupendo escritor de microrelatos, por cierto. Lo podéis comprobar en el libro de Los pequeños milagros. Y en este libro, Una historia de la mentira, que es muy ingenioso, divertido e instructivo, rastrea la mentira desde que apareció en la cultura humana hasta nuestros días. Y viene a ser...
Y no es gordo, ¿eh? No, no es muy gordo el libro.
No. Es como un mantra, ¿no? Desvelemos las mentiras. Y cada capítulo de la historia está escrito como si fuera un cuento, con lo que se lee de una manera bastante maravillosa. Esas son mis cuatro recomendaciones.
¿Y qué empieza cuando llega el hombre troglodita ahí a la cueva y le dice, y la mujer le pide cuentas y él dice, no, es que la caza no acababa de llegar?
O dice,
lo que no son cuentas son cuentos.
O dice a los amigos, ¿habéis visto que Vicente pintado? Y está la mujer diciendo por detrás, no ha sido él, he sido yo. Como se ha confirmado recientemente.
Sí, por cierto, en Yakarta, en Indonesia, han encontrado una figura que pintaban las mujeres
habitualmente y no los hombres. Bueno, pues estas son mis recomendaciones.
Muy bien. Entonces vamos con la música.
Música.
No sé, tiene un nombre un poco, en fin.
Viagra Boys.
Sí.
Fíjate que habitualmente Jerry viene con discos maravillosos y
tranquilos.
Alguien le ha metido una patada en la espinilla a Jerry esta semana.
Y nos trae esto.
Claro, es que digo, hay que meter un poquito de marcha al asunto, ¿no? Ya que hemos empezado con los New York Dolls. Son Viagra Boys, que lógicamente el nombre es un poco de coña. Es una banda sueca. Este es su segundo LP, que han titulado Wildfire Jazz, y que ahonda en ese post-punk que está ahora bastante en boga. Amenazante, asilvestrado, que utiliza teclados y saxo también. Y que son una apisonadora en directo, como lo pudimos comprobar hace año y medio en Bilbao, cuando había conciertos y cuando había festivales como el BBK Live, donde estuvieron junto también al Mad Cool de ese año en Madrid. Y bueno, pues voy a leer algo que ha escrito Pitchfork, que dice: bandas como Viagra Boys de Estocolmo, y cuyos valores son básicamente progresistas, pero cuya presentación es brutalista y libertina, lo que les plantea un desafío: cómo provocar sin ofender ni trolear. El suyo es un delicado paseo satírico, todo en la banda es un ejercicio para insinuar el mal gusto sin cruzar la línea. Bueno, pues el mal gusto sin cruzar la línea, o a veces cruzándola un poquito, diría yo.
Hombre, porque tanto en los vídeos... Delicado.
Yo diría que es como un punk educado, ¿no?
El crítico se ha pasado un poco en la utilización de la palabra.
En los vídeos y también en los directos.
Dentro de 50 años rectificará y dirá que estaba equivocado.
Aparece su cantante, que se llama Sebastian Murphy, siempre desnudo de cintura para arriba, sí, lleno de tatuajes. Ah. tambaleándose al más puro estilo gamberroide, con gafas de sol así como de resaca.
Yo cuando lo vi permanente. Yo cuando lo vi me pareció que estaba interpretando.
Sí,
interpretando
está, papel. Está clarísimo.
Muy bien interpretado.
Muy bien interpretado. Sí. Mueve las caderas así, una especie de burla de sugerencia sexual. Sí. Vierte cerveza sobre su ya prominente y tatuada, sobre todo, barriga.
Por eso me fui a la parte de atrás.
Dicen que es una de las mejores malas posturas del rock de todos los tiempos. Bueno, esto quizás sea un poco exagerado porque hay muchos todos los tiempos, ¿no? Pero sí que es un tipo que realmente pues tiene mucho atractivo en directo y en los vídeos con esa actitud. Por ejemplo, en el vídeo de esta canción que se llama I Nice, se mete con todo aquel que se cruza por la calle hasta que llega un niño que le mira así un poquito como mal y ahí todo cambia en el vídeo. Y aparece de repente en una especie de mansión. El propio cantante sentado en una silla y una especie de mansión victoriana, por decir algo.
Es el sueño convertido en pesadilla.
Son muy divertidos, yo creo, este grupo.
A mí me
para el que le gusta mucho esta música llamada post-punk.
Bueno, pues estos son los comentarios en la mesa crítica. ¿Qué tal si vamos echamos un vistazo a lo que podemos encontrar el fin de semana, Félix?
Venga, una visión rapidita del asunto.
No pasa nada por llevarlo atado.
Pues dice el director de esta película, Paul Morrison, que le pareció que pasear a los perros es un tema muy interesante para hacer una peli. Y así ha salido 23 paseos, que es el título de este film, fundamentalmente centrado en una pareja que se conocen en el parque paseando a los perros. Luego habrá que escribir algo más, digo yo.
Bueno, pareja otoñal.
Otoñal, sí, muy otoñal. Para demostrar que la vida no se acaba a los 35, ni muchísimo menos, y que el cine igual tampoco. Pero la verdad 35, es que me está dejando un poco preocupado. Casi, casi.
Solo con haber visto el tráiler ya te ha echado para atrás.
Ya me ha puesto
a
un
los
poco
35,
de
has dicho. A los 35 pasos.
35, 40.
O paseos.
40. Luego está Vacaciones contigo y con tu mujer. Que es,
esta es francesa, seguro.
El título promete.
Francesa.
Es lo mismo, pero con burro. Dice la autora que ha querido reproducir las sensaciones de aquel viejo escrito de Robert Louis Stevenson, Viaje en burra por las Cevennes.
¿Y qué tiene que ver con el título?
Pues que hay un burro.
Pero no sale, pero no aparece el burro.
¿Pero no sale Fernando Esteso aquí?
No, no. Resulta que ella tiene un amante que es el padre de un alumno suyo. Y le propone una escapada donde casualmente se le mete por medio la mujer. Que esto verdaderamente, hacer una cosa nueva con esto, voy a ir a verla solo para ver si han hecho una cosa nueva.
Sobre todo, ¿qué pinta el burro?
A ver cómo lo solucionan.
Yo tampoco, chico, ¿qué quieres que te diga? Luego tenemos Más allá de las palabras de Úrsula Antonia, que es una película de los Países Bajos, donde yo creo que está en coproducción con Polonia, porque se habla más de Polonia que de los Países Bajos. Es decir, habla de la emigración, de la gente que se integra y que trata de ocultar su pasado, por aquello de que igual a la gente de los Países Bajos los polacos les caen mal. Pero un día se te presenta en la puerta tu padre y te va a jorobar un poco el plan. Y bueno, pues a partir de ahí hay un conflicto que no sé cómo arreglarán. La película es Más allá de las palabras y está en blanco y negro. Advierto para que no haya sobresaltos luego cuando lleguen a la...
Te dan pinturas a la entrada del cine, de todas formas,
para que lo vayas haciendo. Eso se
lo
dan...
O sea, que son películas de los Países Bajos y de Francia. Los distintos bajos.
Muy bien, y luego tenemos una película para los niños. Elkins, ¿eh? Es una película...
Para los bajitos.
Sí, sí, son gnomos que andan por ahí y que salen a la luz de debajo de la tierra.
Qué graciosos estamos.
No pienso decir nada más sobre los estrenos de hoy en el cine. Ya os lo advierto. A ver,
me lo estáis reventando.
A ver, Agus.
Estéricamente, ¿a dónde nos vamos, Agus?
Bueno, pues bueno, ya va abriendo más cosas.
Suerte creo que tienes.
Creo que el año pasado, pero bueno, fue en diciembre, comentábamos la maniobra Heimlich, Vomitando los 80.
Ah, sí,
pues
sí.
Está bastante recomendable, la verdad. Hoy, sí. A las 7 de la tarde, en Curzio Kulturetxea de Sopela. Tomiris, que lleva mucho tiempo, pero es una cosa siempre muy recomendable. Mañana domingo, en Oiartzungo, Udal Aretoa.
Mañana es sábado, te recuerdo.
Hoy, perdón, el domingo, sí que hoy, como estoy ya. Vale. Dios mío, gracias.
Había chacolío en el menú hoy.
También a las 7 de la tarde.
Pero
la verdad es que
el domingo, es para el domingo.
Sí, sí, vale, efectivamente. Vale, bueno, vale. Volvemos, bueno, evidentemente lo que hemos comentado antes, el viaje a ninguna parte, que está en el Arriaga, sí, a las 18:45, que no, a las 19.
Esta semana y la que viene también.
Hasta el domingo hoy y la que viene...
Es jueves, la semana que viene, viernes, sábado y domingo.
Sí, solo tres días, pero bueno, sí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, Cuchita Subiré a Isabel, el musical, está bastante bien, la verdad. Hoy sí, eso es, sí. Hoy está en Herriko Antzokia de Elgoibar y el jueves 21, pues en Serantes, Santurtzi, Cultura Aretoa. En ambos casos a las 19. Y también hoy, pues Knui Illa, esta obra histórica de danza de Kukai, que la han remozado más o menos remozado, pero bueno, básicamente es lo mismo que entonces, pero siempre merece la pena, en Arriola Antzokia de Elorrio, a las 8:30, si no hay un error,
será súper corto, pero...
No, dura una hora.
A las 9 tiene que acabar.
No, pero para las 9 tiene que estar la cosa liquidada. O sea que...
Técnicamente, a ver si hasta las 10 es el toque
de queda. No, 9.
No, hay que cerrar el local a las 9.
Este horario que me han dado
tiene que ser 7:30, seguramente.
Vale, hay un oyente que nos dice, soy de los viejunos que escuché la obra, se refiere al Viaje a Ninguna Parte, en Radio Nacional de entonces.
¡Anda!
Pura magia y nada que ver con la película. Supongo que mejor, según...
Yo también soy viejuno y escuchaba radionovelas.
Escucharías simplemente María.
Y Milo Tempore. No, había.
Yo recuerdo una sobre. Radioteatro.
Sí, radioteatro.
Radio Nacional de España.
En Radio Nacional. Recuerdo una sobre Casanova que nos tenía fascinados todas las noches.
Alex Angulo, recuerdo yo escucharle en sus inicios en radionovelas.
Sí. Muy bien.
Bueno,
yo ya he acabado.
Vale, muy bien. Nos vamos ahora con la música. Ahí van. Bien, Jerry, ¿quién es esta buena gente?
Pues mira, son donostiarras, Lie Detectors, y actúan mañana en el Mockers Day, que se celebra mañana sábado, día 16. Este horario sí que es auténtico, a las 5:30 de la tarde. ¿Quién iba a decir un concierto
raro.
De rock and roll a esa hora? En Santana 27 de Bilbao. Son dos bandas donostiarras las que van a protagonizar esta nueva edición de algo que se celebra desde el año 2013. Los Lie Detectors, que publicaron a principios del año pasado su nuevo LP que se titulaba Long Play, está claro que el grupo va de retro, y luego el otro grupo es también guipuzcoano, una mezcla entre Hondarribi y Donosti, y se llaman Voodoo Charts, una banda de swing blues con toques de rock and roll y rockabilly, que debutó también el pasado año con un LP homónimo donde había 5 originales y 5 versiones. Mockers Day, mañana en Santana 27, 5:30 de la tarde.
Y no hay más, ¿verdad?
Hello Agur se llama esta canción.
Sí hay más, pero bueno, espero que has cogido Jerry. Vamos,
vale. Sí, bueno, claro. No mucho más, no, porque está la cosa como está.
Hay pequeños conciertos en algunas salas.
Parece que se va a imponer al fin el concierto del Bermú, veréis. Inevitablemente, los fines de semana.
Es que no va a quedar más remedio.
Eso.
Sí. Ya había empezado eso de hacer conciertos a la 1 al mediodía los domingos. Sí.
Yo propongo, no obstante, empezar a las 12. Para que te quede tiempo verdaderamente para el Bermú después.
También es cierto.
¿A ti no te gusta tomar el vermú mientras estás viendo el concierto?
Sí, pero luego siempre quedas con la peña para seguir
pues,
con
el tomas tiempo. Dos vermús, una del concierto y otro el posterior.
¿Pero ponen rabas?
No, tienes que dejarlo para el posterior.
Sí, era el raba hey,
pues. Eso es. Eso, sí, el
raba hey, sí, claro. Sí.
Bueno,
se celebraba esa hora que sí. Y se llamaba así, claro.
Pero que utilizaban el nombre histórico del rock and roll.
Sí, de los Ramones.
De los Ramones.
El Gaba, pero esto era el Raba, por la hora. Claro.
Está muy bien. Pues la semana que viene tendremos más sorpresas en el mundo. Espero que en el mundo del cine un poco más favorables. En el mundo de la escena, de los libros, de los cómics y de todo eso. Se cierra ya en 10 minutos el asunto de la participación en el concurso del pelotazo de la semana. Así que ir afilando la uña porque os queda lo que yo os diga. El tiempo que estará aquí, Lisergio Laubos. Jerry, compañero, te vemos el miércoles.
Agus,
la semana que viene, ¿vale? Y que aquí nos está. Sea propicio el teatro.
Aquí estaremos.
Agur.
Islandia, parecemos locos, pero somos sabios.
Cuando en la mañana todas las estrellas duermen al nacer la luz, cuando el arco iris llora, solo el aire escucharéis, llamas que no queman rezaréis. Todo corre deprisa sin ver nada, despide color, nuestras manos solo piden amor. nuestras voces gritaron. Unida siempre cantará. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Basta, y tanto que basta. Esto se tendría que acabar aquí, porque nada que podamos hacer o decir lo va a poder mejorar.
¡Ni Sergio Lobo!
¡Arracha el León!
¡Arracha el León!
¿Qué tal, compañero?
¡Y María Hostil! ¡Jolín! María... ¡Qué homenaje más bonito!
¡Hostil!
Bien. Una de las navarras más universales que ha habido en la historia.
Más, más definiciones.
María Hostil, ¿la monja?
Vaya. Vaya, ya tenía que venir la voz discordante. ¿Por qué monja? A ver, ¿por qué monja?
Porque tenía un aspecto un poco curil, las cosas como son.
Será monjil, ¿no?
Sí, vale.
O le ves más bien curil.
Por cierto, qué tiempos aquellos del noviazgo entre María Hostil y Zoco.
Pobre.
El jugador del Real Madrid, que también era navarro.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, sí.
Pues sí.
Mucho papel cuché se llenó con ese noviazgo.
Ya te digo. Pues fíjate.
¿Y cuál es el motivo?
Xpavox, que es la discográfica donde ella estaba.
Sí.
Tiene un grupo en la red.
Ajá.
Y en estos días ha publicado, y me llenó de emoción, que María Hostil salió de Xpavox por la puerta pequeña porque se negó a desnudarse.
¿Qué dices?
No quiso que la fotografiara.
Muy bien, María, muy bien.
Pero Xpavox le propuso que se desnudara.
Xpavox le dijo que ya está bien, que tienes una fama así como de Opus Dei, que...
Monjil, vamos.
Y en estos momentos de la... ¿Os acordáis del destape y todo sí. aquello? Vendría 70. Bien que lo mismo, mira, aprende de Marisol, que ha salido en la portada de Interview. Vendría bien que tú también. Y ella dijo, pa tu culo, pirulo. Y se piró.
Muy bien, aplauso otra vez. Aplauso para María.
Y Ortiz. Renunció a su carrera muy bien establecida, por cierto.
Ya te digo, fíjate que esta era, de alguna forma, Xpavox quiso hacer un poco la Joan Baez.
Sí, tiene una herencia.
Bueno, la canción que hemos escuchado se parecía a Joan Baez.
Claro, tenía una voz muy bonita esta mujer.
Muy bonita.
Una voz prístina.
Sí, prístina.
A ver, más definiciones.
Angelical.
Bien, bien.
Elevada.
Tic tac, tic tac. Bien.
Hasta
bien.
Mística, podríamos
bien,
decir.
Bien, bien, bien.
Arrebatadora.
Bien. ¿Habéis dicho cristalina?
No.
No.
Bien, pues cristalina. Bien. Perfecto.
Vale.
Bueno, pues esta mujer tenía también otra preciosa canción. Llamada Chiqui Chiqui, pero Chiqui Chiqui con Che y con Q.
Ah, vale.
Como debe de ser.
Chiqui Chiqui Chiqui, Chiqui Chiqui Chico Chaval, todo el mundo va a adorarlo, yo también te voy para allá. Es un Chiqui Chiqui Chiqui, Chiqui Chiqui Chico Chaval, todo el mundo va a adorarlo, yo también te voy para allá.
Esto no es buena idea, ¿eh?
Esto es un villancico, tío.
Pero que le va a dar un ratón al niño Jesús. Pero bueno.
Para que se coma todo lo poco que tenía el pobre niño.
Ya ves tú.
Que era más pobre que las ratas.
Ya ves.
Que los ratones, en este caso.
Sí.
Bueno. Esa es la idea que se me ha ocurrido. Oye, hay dos oyentes diferentes que han coincidido en que de repente pensaban estar oyendo Radio María.
Ay,
Radio María. ¡Hostia!
¡Qué grande Radio María!
Este es un programa que hace de todo.
Un día eres joven y al día siguiente estás reivindicando a María Hostil.
¡Ah! Usted, fíjate, tenemos una imagen de usted como más dura, más rockera, más... Y sin embargo le gustaba a María.
Esos son absolutamente tópicos. Yo soy un defensor a ultranza del formato... 45 revoluciones por minuto. O sea, María Hostil me dio muchísimas alegrías.
Ah, claro.
Hombre, Aleluya del silencio.
Sí.
Cigarra, canta cigarra.
Ahí ya esa no me acuerdo.
Un pueblo es un pueblo es
esa
un pueblo.
Sí,
es.
Así,
y amigos, para que alguien me venga con historias, también fue una gran precursora en cantar en euskera.
No me diga.
Como ella bien decía, María Hostil canta en vasco.
Maitasun gabeiltan tu edertasun bat handitu lore galduek be.
Otro graciosillo dice, año Mariano. Sí, se puede confundir con Lourdes y Yondo.
Por ejemplo, en esta canción, sí, perfectamente.
Con una voz más prístina. A ver.
No, pero tiene un aire. El tono de la voz tiene un aire al de Lourdes y Yondo.
Oye, me piden por aquí que cuente más chistes de un día eres joven y al día siguiente. Es que no se puede contar un chiste.
A ver, al final,
venga, sí.
El dedo y ¿crees que lo haga de verdad? ¿Crees que lo
haga? Cuenta chiste de un día eras joven.
A ver.
Un día eres joven y al día siguiente algún hijo de puta te llama señor. Un día eres joven y al día siguiente estás diciendo todo eso de ahí eran campas.
Me ha pasado.
Un día eres joven y al día siguiente eres el único que sigue usando Effectivy Wonder Cantidubi y Yes Very Well Fandango.
Eso no.
Pero lo oíamos, lo oíamos.
Este me encanta, dice, abuela, ¿algún síntoma después de la vacuna de Moderna? Dice, ninguno, en plan, me puto encanta.
Menos mal que no tiene efectos secundarios.
Un día eres joven y al día siguiente estás diciendo mola mazo para hacerte el juvenil.
Camilo.
Ay. Bueno, no podemos hacer un homenaje a María Ortiz como estamos haciendo, por cierto, con mucha
participación de la audiencia.
Participación,
¿no?,
de la audiencia.
Habéis creado un monstruo, Lisa, que a partir de ahora solo va a traer música de este tipo.
Vamos a hacer más capítulos, más capítulos. Ella ganó el Festival de la OTI, amigos.
Verdad.
Ganó el Festival de la OTI.
Ganar, no quedar segundo o tercero, no.
¿Con qué canción?
Con esta.
A veces, algunas veces, el cantor tiene razón. No solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca
en algún rincón. Por cierto, sí. No es del Opus Dei ni lo ha sido nunca.
Eso dice ella.
Eso dice ella, evidentemente.
Le creemos.
Claro, y está cantando aquí al oprimido.
Lo
que pasa es que te cuelgan un San Benito, luego el Sardá te empieza a utilizar como mofa, befa y ludibrio.
¿Ludibrio?
Ludibrio.
Eso es.
Y entonces vas y te cargas con el escapulario, ¿verdad?
Sí, mejor dicho. Verdaderamente.
Una injusticia.
Pero aquí está Lisergio para reivindicar a María Ortiz.
¡Grande, María Ortiz! ¡Grande!
¡Siempre con el pueblo!
Ahí te veo. La semana que viene puedes abrir con esta canción.
Abriré. Contened la risa mientras Lisergio cuenta los chistes, que no se escucha bien.
Lisergio vocaliza más.
¡Lisergio!
La semana que viene.
Del sol, esperando sin miedo a que amanezca.